Vamos a dedicarle ahora un rato al acoso escolar, al bullying en su término en inglés, un término que se popularizó especialmente hace 10 años, cuando el joven de Hondarribia, Joaquín Ceverio, se suicidó después de haber padecido meses y meses de acoso escolar. A partir de entonces comenzamos a hablar de este fenómeno y más recientemente de otro relacionado con las redes sociales, el ciberbullying. Sobre ello vamos a hablar en los próximos minutos, como les digo, en primer lugar con el inspector general del Departamento de Educación del Gobierno, José Antonio Romero. Señor Romero, egunon.
Egunon.
¿Podemos decir
que
el caso de Joaquín supuso un antes y un después a la hora de tratar esto?
Efectivamente, el caso de Joaquín, hasta ese momento, digamos, la convivencia en los centros educativos giraba alrededor del entonces en vigor decreto de derechos y deberes. Y se trataban todo tipo de conflictos o perturbaciones en base a lo que los centros tenían, el reglamento de régimen interno y, en el caso de los centros públicos, el régimen de orden y funcionamiento, el llamado ROF. A partir de aquel caso Joaquín, especialmente en la comunidad y luego a nivel de en todas las comunidades del Estado, se empezó a prestar más atención a este tipo de situaciones o a este tipo de perturbaciones del clima digamos dentro de los centros educativos, especialmente dentro del aula, y a partir de ese momento pues se empezó a trabajar con colaboración de expertos en el tema. Recuerdo que aquí en el País Vasco se trató con expertos de la Universidad el doctor Avilés de Valladolid, que vino y estuvo asesorando al departamento en cómo tratar, en cómo acometer y cómo intentar contrarrestar ese tipo de situaciones con el, digamos, de bullying, llamado, como tú lo has dicho, que nosotros en algún momento en nuestra guía se ha llamado maltrato escolar y que estamos ya en la tercera revisión, que ahora le estamos llamando más bien acoso escolar, que sería una traducción más literal. También tengo que decir que nuestro protocolo o nuestra forma de actuar que trasladamos a todos los centros, de alguna forma ha sido pionera en todas las comunidades, puesto que ha sido copiada en ese sentido, o por lo menos lo han tenido como elemento de referencia.
Los profesores reciben una formación directa, adecuada, para diferenciar lo que podría ser un mal comportamiento, una trastada de este acoso.
En nuestra tarea, en nuestra labor, como dentro de la inspección ya llevamos los últimos, no diría 10 años, pero desde que está el protocolo, constituye este protocolo que no recoge nada más que de alguna forma una propuesta de actuaciones de básicas en virtud para que el centro, en virtud de sus características, lo adopte. El inspector de referencia de cada centro, dentro de sus líneas de intervención, tiene una tarea específica, que es con la dirección establecer todos los años el plan de gestión de convivencia, teniendo en cuenta perfectamente este tipo de situaciones. Luego hay centros que lo trabajan más o menos, hay centros que tienen experiencias muy positivas en este sentido. Asimismo, el Departamento de Educación, a través de sus programas GRATU, ofrece y posibilita la formación en el tema de la gestión de convivencia e impulsando una herramienta muy importante para poder detectar y prevenir este tipo de situaciones, que es la elaboración, por una parte, de planes de convivencia, iniciativas que ha tenido el Departamento de Educación a través de los servicios de apoyo y asesoramiento de los dichos UNES, y la elaboración de los llamados planes tutoriales, y concretamente todas estas tutorías individualizadas, que son un elemento fundamental para detectar y para poder prevenir y tratar este tipo de situaciones que queremos evitar y sacar de los centros de la forma que sea.
Señor Romero, eskerrik asko.
Venga, a ustedes.
José Antonio Romero, inspector general del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Vamos ahora con una doctora en psicología que forma parte del equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, dirigido por Maite Garay-Gordóvil. Vanessa Martínez es una de las autoras de Ciberprogram 2.0, programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying. Profesora Martínez, egunon.
Hola, buenos días.
Como doctora en psicología, nos gustaría profundizar algo más en el término. ¿Cuándo se produce acoso? ¿Cuándo una actitud se mantiene en el tiempo y va más allá de una simple trastada?
Bueno, una actitud de acoso, de maltrato, es aquella que se reproduce de forma reiterada en el tiempo, que además tiene una intencionalidad explícita de causar daño sobre la víctima, y que además implica un abuso de poder por una de las partes, en este caso por el agresor. Ahí podríamos decir que se está produciendo una situación de maltrato o de acoso, de bullying, ¿no? Además, en los últimos años, ¿no?, estamos viendo cómo ha evolucionado este tipo de maltrato, ¿no? Cuando produce sufrimiento en la víctima, cuando produce cambios en el comportamiento de la víctima, estamos hablando de situaciones de acoso, no cuando es un insulto o cuando es una conducta que se produce en un momento determinado y que no se vuelve a reproducir en el tiempo. Uh-huh. Ahí hablaríamos de acoso o de maltrato escolar. Además, hemos de tener en cuenta que este tipo de maltrato se produce entre el grupo de iguales, es decir, entre miembros de la misma edad o bien entre miembros que están dentro de la comunidad escolar, ¿no?
¿Se puede trazar un perfil de un joven, de un chico, una chica que tiene riesgo de sufrir acoso escolar?
Bueno, la verdad es que hay algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se produzcan casos de acoso. En general son los referidos a características que son personales, familiares, escolares, sociales o incluso culturales, ¿no? Entre estos factores de riesgo, bueno, pues subrayar muchos estereotipos que se crean durante la adolescencia y muchas actitudes sexistas e incluso xenófobas, y son juegan un papel decisorio, ¿no?, en la conducta de acoso. Jóvenes, por ejemplo, que tengan tendencias homosexuales son un blanco fácil para los agresores, pero como he dicho antes, también debemos de tener en cuenta factores que son personales, como personas que son más tímidas, personas que no se relacionan, que se aíslan o que son incluso aisladas por el grupo de pares, precisamente por esta característica de timidez o de recaimiento, ¿no? Además, como he dicho antes, bueno, factores de tipo, por ejemplo, los videojuegos o los medios de comunicación influyen mucho en nuestros adolescentes, ¿no? Ya que estos videojuegos en muchos casos tienen un elevado contenido violento, donde prevalece siempre la ley del más fuerte, ¿no? Carentes en muchos casos de contenidos educativos y cooperativos. Además, hemos de tener en cuenta también que hay una escasa calidad educativa en la programación de muchos medios de comunicación, ¿no? Pero también los factores familiares, una práctica educativa parental negligente, ausente de comunicación, donde el adolescente no se atreva a expresar lo que siente, o el hecho también, en muchos casos, de que la familia no tenga una buena situación económica. Son algunos de los factores que de riesgo que pueden influir, ¿no?, en ser blanco de acoso escolar.
Uh-huh. Tenemos entendido que este tipo de conductas o el sufrimiento en el caso de las víctimas, para ser más precisos, se tienden a ocultar por vergüenza o por lo que sea. ¿Qué consejos se les pueden dar a los padres y a las madres?
Bueno, sí que es verdad que los adolescentes tienen un miedo real a contar lo que les está pasando, bien porque se produzca una mayor agresión, ¿no?, porque el agresor tome otra serie de iniciativas más fuertes, ¿no?, y le produzcan un mayor sufrimiento. Los padres creo que deben de proporcionar un sistema de comunicación que sea lineal, donde puedan expresar aquellas cosas que les suceden, ¿no? Hoy en día estamos en una situación de crisis que en muchos casos no permite a muchos familiares pues estar pendientes de lo que está sucediendo, ¿no?, en la realidad de sus hijos. Entonces, creo que facilitarles una comunicación abierta donde ellos puedan realmente expresar lo que sienten sin sentirse juzgados, ¿no?, por lo que les está sucediendo o por lo que están realizando, ¿no? Creo que es fundamental.
Uh-huh. ¿Y alguna pauta en torno al ciberbullying?
Bueno, el ciberbullying es un tema que ha surgido con los últimos años y yo creo que se está agravando con el tiempo precisamente por ese desconocimiento que tenemos muchos de nosotros acerca de lo que es el ciberespacio, ¿no? Hoy en día han surgido nuevas formas de socialización y de comunicación que tienen muchísimas ventajas, como todos conocemos. Además, somos seres virtuales, entonces todos tenemos una presencia, ¿no?, en las redes sociales. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo manejarlas, y es muy difícil controlar todo este entramado que supone una red social, ¿no? Los padres deben de tener en cuenta que Cuando a un niño o a un adolescente se les da un nuevo mecanismo de socialización, también debemos de enseñar cómo utilizarlo, cuál es el buen uso, ¿no? Para que no se produzcan precisamente este tipo de comportamientos abusivos, ¿no? No dejar el contenido abierto para que puedan meterse en cualquier página o para crearse perfiles, ¿no? que son falsos. Yo creo que lo fundamental para prevenir tanto las conductas de acoso como de ciberacoso es instaurar en los colegios, en el plan de convivencia, unos programas que sean de prevención, que nos sirvan para prevenir, no para intervenir cuando la situación ya ha sucedido, sino para prevenir que se produzcan este tipo de consecuencias. Casos reales, análisis de esos casos reales y de cuáles son las consecuencias que tienen el ciberbullying, ¿no? Las consecuencias de acoso a través de la red, porque en muchos casos la ausencia de un apercibimiento real que tiene el agresor, ¿no? Hacia respecto al daño que está causando en la víctima, ¿no? La ausencia de feedback entre agresor y víctima es lo que puede desembocar que las conductas de acoso cibernético se expandan a un ritmo vertiginoso, como está sucediendo, ¿no? Entonces creo que deberíamos de incluir a todos los miembros que formamos parte de esa realidad del adolescente en programas dirigidos precisamente a la prevención, ¿no? Y contamos con varios programas que además están basados en la evidencia, ¿no? Y que demuestran que con un trabajo constante y que se extiende a lo largo del tiempo, no una charla informativa que siempre es muy beneficioso para los adolescentes, pero cuando se trabaja constantemente con ellos y se les hace comprender, ¿no? Cuáles son las consecuencias, cuál es lo pernicioso que tiene su comportamiento y lo ven, pues creo que es más fácil de prevenir, ¿no? Las situaciones.
Vanessa Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Dani.
Doctora en psicología, forma parte, insistimos, del equipo de investigación de la Universidad del País Vasco que dirige Maite Garay-Gordóbil y es una de las autoras de Ciberprogram 2.0, programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying. Nuestro siguiente invitado es el director de un proyecto llamado Pantallas Amigas, una iniciativa para ayudar a utilizar correctamente las nuevas tecnologías, algo que nos decía Vanessa Martínez que es lo que más riesgo conlleva ahora, donde más se está manifestando el acoso escolar. Urko Fernández Román, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué es Pantallas Amigas?
Las Pantallas Amigas es una iniciativa que trata de promocionar un uso seguro y saludable por parte de niños, niñas y adolescentes de las nuevas tecnologías, ¿no? De tecnologías que ya no son tan nuevas, pero que todavía, bueno, pues siguen formando parte importante, ¿no? De su vida. Hace 5 años nosotros cambiamos nuestra visión y ya hablamos de que tratamos de ejercer una ciudadanía digital responsable en Internet, ¿no? Hablaba Vanessa de que tenemos ese ser virtual en Internet y al decir virtual pues parece que somos algo ficticio, ¿no? Que no es real. Sin embargo, este yo digital que todos tenemos en Internet es un yo real. Uh-huh. Es un yo real que está cada vez más unido a nuestro yo físico y, por tanto, pues no deberíamos de ya ver como si fueran dos mundos, ¿no? Nosotros tratamos de demostrar que, bueno, que estos dos mundos son ya un solo mundo, que depende uno del otro y que hay que trabajar, bueno, entre otras cosas, como decía Vanessa, la convivencia también en Internet, ¿no? Lo que se puede llamar convivencia digital o ciberconvivencia, ¿no? Que también el comportamiento tiene que ser correcto, ¿no? Y respetuoso en Internet.
Internet, las redes sociales nos permiten adoptar personalidades alternativas, incluso anónimas, y eso es muy goloso cuando se quiere hacer daño a alguien, ¿no?
Sí, precisamente el anonimato es quizás el factor que más cambia, ¿no? El fenómeno de bullying a ciberbullying, ¿no? El hecho de que un niño, un compañero de clase pueda utilizar el anonimato para agredir, le pone en sus manos una herramienta demasiado potente, ¿no? Y además, bueno, pues teniendo en cuenta que en Internet estamos todos conectados, el cambio entre bullying y ciberbullying hace que en el ciberbullying participen más personas normalmente, ¿no? O sea, gente que jamás se atrevería a golpear, a pegar, a insultar, a hostigar a un compañero, sí que lo puede hacer por Internet, ¿no? Y por tanto hay una serie de características de Internet.
O sea, que no estamos hablando del mismo perfil de acosador
no,
en Internet
no, no
en persona.
Porque hablábamos, ¿no? De que pueda haber, bueno, pues el compañero nuevo de clase, el gordito, el que tiene gafas, el que es de fuera, puede ser víctima de bullying, ¿no? Porque hay estereotipos, hay racismo, hay cierto tipo de discriminaciones. En Internet cualquiera puede ser víctima, ¿no? De hecho, el que es agredido puede agredir el siguiente día, ¿no? Como parte de un juego, una norma, y eso puede desembocar en ciberbullying, ¿no? No es tan fácil detectar el patrón, ¿no? De quién puede ser víctima, ¿no? Puede ser una broma que ha sentado mal y que de repente desencadena, ¿no? En una serie de acciones, de agresiones que se convierten en ciberbullying, ¿no? El ciberbullying se tiene que repetir en el tiempo, ¿no? Una broma puntual no es ciberbullying, es una broma de mal gusto y se puede quedar ahí, ¿no? A uno le pueden subir un fotomontaje a internet y se queda ahí. Si le suben todos los días el fotomontaje, lo ponen en Twitter, en Facebook, Instagram, le hacen otro montaje, le insultan, lo comentan, la gente hace retweet. El que hace un retweet, o sea, el que simplemente redistribuye el contenido, está participando, es una de las personas que agreden, ¿no? Eso no ocurría en el ciberbullying. En el ciberbullying, el agresor suele ser una sola persona, ¿no? Un grupo a una persona. Aquí todo el mundo participa, ¿no? El simple silencio, el consentir que se esté humillando en un grupo de WhatsApp a un compañero o una compañera de clase, te hace cómplice. El no decir no, el no ser un cibervaliente, ¿no? En este caso, ¿no? Internet no se apaga nunca tampoco. Es decir, es que es muy diferente el ciberbullying del bullying, porque un chico que está siendo agredido en el patio se puede ir a casa o puede llegar el verano y tiene un descanso, ¿no? Hay un pequeño oasis donde puede llegar a encontrar, ¿no? Un lugar seguro. Internet no desconecta nunca. En Internet se suma gente que no tiene nada que ver. Tus compañeros de clase, decía Vanessa, el acoso escolar tiene que ocurrir entre iguales, ¿no? Pero el ciberbullying suma a otras personas, ¿no? Todos hemos visto algún vídeo de un niño de Japón o de México que le ha pasado algo divertido, nos lo han pasado por WhatsApp y nos hemos reído, ¿no? Hemos participado en una agresión a nivel global, ¿no? Y ese ciberbullying hacia ese niño ha cogido una dimensión que es ya difícil de controlar, ¿no? No siempre tiene ese impacto, pero Internet siempre puede proporcionar esa posibilidad de que crezca más allá del acoso en la propia aula.
Es interesante, la basura que se echa sobre uno en Internet queda ahí para siempre, ¿no? Salvo que, en fin, te pongas en contacto con Google y esté dispuesto a retirarla. Pero esto, con el paso del tiempo, se puede volver también contra los agresores. Los agresores que aparecen en Internet van a ser siempre agresores y se les va a recordar también por eso. A lo mejor en el momento de hacer las cosas no miden eso. Pero ustedes en Pantallas Amigas dan charlas a educadores y a padres y a madres. Leí recientemente una entrevista a Steve Jobs, el máximo inspirador de Apple ya fallecido, que decía que él, en su casa, a sus hijos, les limitaba el uso del iPad y del iPhone. ¿Cómo se les pone el límite a la hora de usarlo? ¿Cómo se les indica que pueden usarlo bien?
Ahí está un poco.
Las grabaciones de móvil y todo esto están.
Efectivamente, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Hay que saber la edad y el tiempo de uso, ¿no? No hablamos de adicción, pero sí hablamos de un uso abusivo, sí hablamos de un mal equilibrio, ¿no? Entre el uso que se hace de la tecnología y otro tipo de actividades que tienen que hacer, ¿no? Los deberes que también se pueden hacer de esta tecnología. Uh-huh. Deporte, el descansar. Y al final es cada persona tiene un límite, ¿no? Y cada edad tiene, o sea, quiere decir, cada persona tiene su cantidad de, ¿no? No sabemos todavía cuánta cantidad es positiva o negativa y tampoco sabemos hasta qué punto podemos aprovechar la propia tecnología para hacerlo más saludable, ¿no? Es decir, que estén 20 horas jugando a un videojuego violento no es lo mismo que estén 20 horas leyendo la Wikipedia, ¿no? Entonces, se puede llegar a transformar. Incluso a través de un videojuego pueden educarse, porque hay juegos que, bueno, pues también enseñan historia y se pueden llegar a aprender también competencias, valores, te puedes disciplinar, ¿no? Porque tú puedes estar entrenando para competir y al final eso es como un deporte, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta, ¿no? La tecnología ha venido para quedarse, va a formar parte de nuestra vida, ya tenemos lo que se llaman las wearables, que es ya, digamos, ropa que está conectada a Internet. Uh-huh. Es inevitable que busquemos esa conciliación y tenemos que tratar de potenciar ese buen uso de la tecnología, pero no olvidarnos que también hay otro tipo de usos no tecnológicos que también tenemos que ir potenciando, ¿no? Estamos perdiendo ciertas habilidades, sobre todo los más pequeños, y no están tampoco adquiriendo tantas como creemos, ¿no? Les llamamos nativos digitales y creemos que saben mucho de tecnología, pero saben mucho de Instagram, de Twitter y de Facebook, pero mucho de lo que les interesa, subir la foto, comentar y cuatro cosas más, pero tampoco tienen tal conocimiento de lo que es la tecnología y para nada saben lo que es Internet, ¿no? Esto que hablábamos de que nunca se desconecta, de que no se pueden borrar nunca las imágenes, de que tu reputación pues se va a quedar ahí para siempre, eso no lo llegan a visualizar, no lo llegan a comprender y eso es parte de la tecnología que creemos que conocen y lo desconocen, ¿no? En nuestros talleres siempre trabajamos un poco ese aspecto también.
Bien. Tenemos que ponernos las pilas, o para ser más precisos en este caso, tenemos que cargar la batería en este tema y creo que ustedes tienen una guía que nos puede ayudar, ¿no?
Sí, hace 5 años nos sentamos ante una hoja en blanco, hablaba Vanessa, ¿no? Que el ciberbullying es muy reciente, no había un protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying, si lo había de convivencia, si lo había ante el bullying tradicional, y precisamente pues con un equipo de expertas de la Universidad de Sevilla y de Granada que asesoraron el caso de Joaquín hace 10 años y con unos abogados y con el equipo de EUKIDS Online de la UPV, que también investigan, uh-huh, en temas de menores e Internet, realizamos el primer protocolo que al igual que decía José Antonio, ¿no? Fue el primero del Estado, es el que es el oficial en el País Vasco, y luego todo el mundo se inspiró en este, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Hace falta hacer muchas cosas porque es muy reciente esto de vivir en Internet. Aunque Internet lleva décadas con nosotros, no ha formado parte tan intensa de nuestra vida desde hace muy poco, ¿no? 5, 10, 15 años quizás para el que tuvo la suerte de tenerlo en su trabajo o en la universidad. Mm.
¿Podemos localizarla en algún sitio?
Sí, el protocolo, aparte de estar en la web del Gobierno Vasco, está en la web emici.net, emici.net.
Luego lo tuiteamos, lo ponemos en el Facebook también de Boulevard para que nuestros oyentes puedan acceder directamente a ella. Eskerrik asko, Urko.